Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con la receta para financiar a la Amazonía, que pasa por incentivar la ganadería, que también es una de las principales causas de la deforestación. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es jueves 19 de febrero. Colombia se precia de ser uno de los países que más defiende a la Amazonía, que es uno de los epicentros de la biodiversidad en el mundo, y ha firmado acuerdos internacionales para reducir los incentivos que puedan poner en riesgo esta biodiversidad, incluidos los créditos. Una investigación de La Silla Vacía mostró que entre agosto de 2018 y octubre de 2025, el Estado invirtió al menos $1.5 billones de pesos en créditos para la ganadería en la Amazonía, o sea, un 43% del total de esta inversión. Lo hizo a través de Finagro, que es un banco estatal que presta con subsidios. Revela esta investigación además que el Estado todavía no controla lo suficiente el destino de la plata que está prestando y pone de precedente un debate que lastimosamente no estará presente en las elecciones, o no tanto como quisiéramos, y es cómo proteger la Amazonía con lo importante que es y al mismo tiempo a quienes viven en estos territorios. Revisamos los hallazgos de La Silla con Julio Caicedo. Él es el periodista de La Silla Amazonía, que es la pata de La Silla que cubre los 8 departamentos amazónicos. Gracias por volver por acá.
Muchas gracias, Tati, por invitarme.
Colombia ha firmado varios convenios para proteger la biodiversidad en el país y se comprometió a reducir sus incentivos perversos. Lo que ustedes encontraron en las dos partes de esta investigación es que gran parte de los créditos que Finagro ha entregado se concentran en zonas altamente deforestadas. Cuéntanos cómo fue.
Sí, Tati, el 43% de los créditos que pone Finagro en la Amazonía son para ganadería. Eso es más o menos $1.5 billones de pesos, como bien lo decías, desde agosto de 2018 hasta finales del año pasado. O sea, 4 de cada 10 pesos que presta Finagro en esa región a través de diferentes bancos. Ese porcentaje aumenta en departamentos como el Guaviare, por ejemplo. Un informe previo que había sacado la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible habla de que en el Guaviare la proporción llega incluso al 70% de créditos de Finagro para ganadería. Vimos que hay una alta concentración de créditos para ganadería con plata de Finagro en zonas donde también hay mucha deforestación, como son, por ejemplo, los municipios de Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán en el Caquetá y San José del Guaviare. Esos son el top 3 de municipios en los que se asignaron mayor cantidad de créditos para ganadería y también están en el top de deforestación.
¿Se puede hacer una relación causal de créditos igual a deforestación?
Lo que pasa es que el fenómeno de la deforestación en la Amazonía es muy complejo e incide en factores muy diversos, como por ejemplo las disidencias, que son las que ordenan muchas veces si se aumenta la deforestación, si se para la deforestación, si se deforestan 5, 10, 15 hectáreas, depende de sus intereses. También se ha visto grandes capitales en la región, gente que tiene mucha plata para hacer vías, para hacer grandes corrales, propiedades muy grandes que demuestran que no solamente son pequeños ganaderos, sino gente que tiene mucha plata y mucha capacidad de inversión para hacer todos esos cambios en la Amazonía, incluso dentro de parques nacionales como la Macarena y Chiribiquete. Y al haber tantos factores, no es responsable ni pudimos evidenciar una causalidad directa entre los créditos y la deforestación. Habría que tener mucha más información. Lo que sí se ve son tendencias que prenden alarmas, porque en regiones tan deforestadas no se debería normalizar que tanta plata del crédito público vaya para ganadería, teniendo en cuenta que la ganadería extensiva, que es un modelo tradicional de ganadería que requiere mucho espacio, es una de las principales causas de deforestación. Yo estuve en Guaviare y San Vicente del Caguán, dos pueblos muy bonitos, y vi que hay puntos ciegos en ese proceso de pedir créditos que se deberían mejorar para estar completamente seguros de que las vacas que está financiando el Estado con crédito no están acabando con la Amazonía. Por ejemplo, si vas al Banco Agrario, que es el banco público más tradicional, allá se entregan los créditos de Finagro, ellos verifican qué sitio o dónde es que se va a hacer la inversión del crédito y que no esté dentro de un parque natural, pero no verifican si el predio está dentro de un resguardo indígena, por ejemplo, o si está en áreas donde hay alta deforestación o deforestación activa. Colombia ya sabe dónde están esas áreas, esos son datos con los que ya cuenta, por ejemplo, el IDEAM, pero los bancos todavía no los han incorporado a sus análisis de crédito. Lo otro es que por los altos niveles de informalidad de la tierra, hay muchas familias que viven hace mucho tiempo en la Amazonía que no tienen títulos. Y la forma de subsanar esos títulos son unos documentos que se llaman cartas de colono o cartas de sana posesión. Estos los expiden las juntas de acción comunal y algunas autoridades locales. Pero las juntas ni tampoco las autoridades locales tienen la capacidad de verificar que lo que se dice en ese documento, que parte de la buena fe, es real. Y Y a eso se le suma la presión de los grupos armados, que en estas regiones pueden obligar a las juntas a afiliar personas o a pedirles este tipo de certificados, y pues ahí, pues, ¿quién se va a atrever a decir que no? Y esos terminan siendo los certificados que sirven para sacar créditos y eventualmente podrían contribuir a la deforestación.
¿Cómo respondió el gobierno a estos hallazgos? Por ahí el presidente Petro estaba trinando, pero sé también que Finagro y el Banco Agrario también le respondieron a lo que ustedes encontraron.
Sí, el presidente Petro dijo en Twitter al ver la investigación que había dado la orden a Finagro de no promover créditos para ganadería en la Amazonía, pero pues eso evidentemente no se cumplió en su mandato. Y también dijo que se deberían estimular las mejoras para ganadería en la Orinoquía, pero no en la Amazonía. Finagro lo que nos dice es que la deforestación de la Amazonía es producto de procesos ilegales previos o paralelos a sus créditos y que ellos no financian ese tipo de procesos. Además, que ellos no son quienes definen el destino individual de cada crédito. O sea, ellos no son los que dicen, bueno, esta plata, estos 2 millones van para esto, estos 10 millones, sino que son los bancos de primer piso, que son los bancos tradicionales a los que uno va a pedir el crédito. Y en el Banco Agrario lo que nos dijeron es que hay que tener en cuenta que no todos los créditos que dan son para compra de ganado, lo que significa que no necesariamente los créditos están financiando que aumente el hato ganadero, que haya más vacas, sino que ellos también dan créditos para otras cosas, para reemplazar ganado que se vende o para mejorar infraestructura, entonces que no necesariamente eso implica que haya más vacas en la Amazonía. Aquí es importante decir algo y es que los créditos le ayudan a mucha gente, yo doy fe de eso, yo hablé con productores que me cuentan cómo los créditos le ayudaron en algún momento de su vida. Es una región con altos índices de pobreza, con muchas necesidades insatisfechas y mucha gente dejó la coca, un negocio ilegal, para trabajar con un negocio legal como es la ganadería. Entonces no es tan fácil como decir, ah no, ya, cerremos todos los créditos para ganadería.
Julio, ¿cómo estos hallazgos y cómo este debate sobre la productividad de la Amazonía, pero también la conservación del medio ambiente, entran en conversación con lo electoral? Tú has venido haciéndole seguimiento tanto a los candidatos presidenciales como a los tarjetones de los aspirantes al Congreso en los departamentos amazónicos. ¿Qué has visto de qué tan importante es el debate amazónico en estas elecciones?
Nati, pues nosotros en la Silla Amazonía tenemos un chiste y es que nosotros cubrimos medio país, porque la Amazonía es más del 40% del país, de todo el territorio nacional, pero a pesar de eso, pues tiene poca prevalencia en el debate electoral porque tiene pocos votos, hay poca población y por eso pues muchos candidatos no se interesan por esa región. En lo que hemos conversado con algunos candidatos a la presidencia, con otros al Congreso, hay dos visiones. Una que le apunta más a la conservación, teniendo en cuenta que la Amazonía es el bosque tropical más grande del mundo y que él depende el clima no solamente de Colombia, sino de todo el mundo, literalmente. Sí. Incluso las lluvias a través de los ríos voladores que llegan a las grandes ciudades. Y otro punto de vista más enfocado en las necesidades más básicas de la gente que está allá. Entonces hablan mucho de conectividad vial, de minería, de cómo conseguir más recursos para que la gente que está en esas regiones pueda vivir mejor e incluso flexibilizar las normas ambientales para que sea más fácil conseguir esos recursos. Y eso resume el gran dilema de la Amazonía, que ojalá se vea más reflejado en estas elecciones, y es cómo mantener la selva en pie y los ríos vivos, pero también brindar a la población amazónica las condiciones para vivir tranquilamente en el nivel de otras regiones como, no sé, Antioquia, Medellín, Bogotá, las grandes ciudades donde la gente tiene más oportunidades y más opciones para salir adelante.
Las dos entregas de la investigación de Julio en la Silla Amazonía ya están publicadas en La Silla Vacía. Muchísimas gracias por pasar por acá.
Muchas gracias, Tati, por invitar a La Silla Amazonía.
Y arranca el día con estas movidas electorales. En Cauca, las disidencias afines a Iván Mordisco amenazaron a la cabeza de lista del uribismo a la Cámara. Ese mismo grupo fue el que prohibió a la dirigencia de ese partido de hacer campaña en el departamento. En Bogotá, el Pacto Histórico se quejó de la organización electoral para el próximo 8 de marzo. Duda, por ejemplo, de la plataforma para inscribir a sus testigos electorales. Y Comunes se va a apartar de las interpartidistas. Solo va a hacer campaña por sus candidaturas al Senado, que están incluidas en una lista de coalición. Y estamos a 17 días de las primeras elecciones del año y toda la información va a estar al aire en la página, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.